RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Dicen que la vida es sueño, pero no, ¿qué va? De sueño nada. A estar bien despiertos a estas horas para escuchar el programa de hoy, que tenemos un salto enorme y hay que tener los ojos bien abiertos. Vamos a atrasar los relojes más de 2000 años. Concretamente vamos a viajar al 13 de enero de 121 antes de nuestra era. Es una concreta fecha aproximada. Sé que suena raro, pero luego entenderá por qué. El lugar al que vamos es la República Romana. Las tensiones entre facciones del Senado han llevado a una violencia casi revolucionaria. La situación es crítica. Había sido una época de reformas con las que no todos estaban de acuerdo. Escuchamos a la profesora de la UNED, Milagros Moro.
Tras la muerte del último de los hermanos Graco, de Cayo, volvió al poder la oligarquía, y eso significa el poder otra vez del Senado, pero la plebe ya se había acostumbrado a ciertos derechos y no estaba dispuesta en absoluto a renunciar a ellos. Entra en escena la siguiente generación de políticos representando a los populares Cayo Mario y, por el lado optimate, Sila. Son los auténticos protagonistas de un clima de violencia política tremenda que arrastró a toda Italia hasta una guerra civil.
¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Roma? Y sobre todo, ¿de dónde venimos? Aquí hay dos personajes esenciales de la familia Graco.
Como había pasado con su padre, Tiberio Sempronio Graco también estuvo en España. De vuelta, la vuelta a casa le permitió observar y darse cuenta de la cruel realidad que se estaba viviendo en el campo romano. Él vio cómo los pequeños propietarios, el agricultor romano tradicional, estaba vendiendo sus propiedades, si no lo había hecho ya, estaban malviviendo porque no tenían absolutamente nada. Estaban en la más absoluta de las miserias. Y cuando vuelve a Roma, lo que hace es presentarse a tribuno de la plebe. Se presenta al tribunado con el objetivo de intentar cambiar o paliar de alguna manera esa situación. Se presentó al tribunado de la plebe y lo consiguió. El objetivo era repartir los terrenos que la aristocracia romana había estado acumulando. Obviamente la idea no va a gustar en absoluto, obviamente, para los propietarios tener que desprenderse de parte de sus tierras.
Sí, claro, las reformas de Tiberio Graco no sentaron muy bien a todo el mundo y por eso lo asesinaron el día de las elecciones cuando se presentaba a la reelección como tribuno de la plebe. Pero tenía un hermano.
Más tarde va a ser su hermano menor, Cayo, el que coja el relevo del tribunado de la plebe y de la lucha por continuar con las reformas que había comenzado su hermano. Y como le habían funcionado, bueno, siguió planteando otras más incluso más arriesgadas, podríamos decir más populares, que consistía, por ejemplo, en aumentar en 300 senadores elegidos por la asamblea, extender la ciudadanía a todos los hombres del Lacio. Este es un problema, una reivindicación de los latinos desde hacía muchísimo tiempo, y cuidado que Roma está haciendo oídos sordos hasta que al final estalle un conflicto. En las siguientes elecciones, Cayo no salió elegido y la pérdida del tribunado de la plebe pues le va a llevar pues al mismo fin que a su hermano. En este caso, Cayo no murió asesinado, prefirió en un tumulto quitarse la vida.
Pobres hermanos Graco, en fin, además de todo esto, está a punto de nacer otro personaje crucial en la historia romana, Quinto Sertorio. Algo contaremos sobre por qué es tan importante y qué hizo en su vida. Todas las preguntas tendrán respuesta. No la daremos nosotros, que no tenemos ni idea. Las dará Javier Negrete. Y esperamos que lo haga bien, porque si no lo vamos a echar a los leones sin piedad. Javier Negrete sabe mucho de la antigua Roma y por eso ha escrito Los Idus de Enero, que es novela, pero con mucha historia. Lo que nos gusta, también es autor, por cierto, de ensayos históricos. He dicho que la historia nos gusta, pero esto es muy pobre, no, mucho más. Nos emociona, nos asusta, nos aturde y fascina, y tantas cosas más que no nos vienen a la mente porque nuestro cerebro está revenido. Javier, primera visita a este cubil de la historia. No es como la esplendorosa Roma, pero mira, hemos puesto aquí un trocito de mármol para que estés más a gusto. ¿Qué tal?
Pues muy a gusto y encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, lo primero que hemos dicho, vamos a revelarlo ya o a resolverlo ya, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a viajar al 13 de enero de 121 a.C., los Idus de Enero, que dan nombre a tu novela, pero esta fecha tan precisa no es del todo exacta históricamente, ¿no?
Es que en realidad no se sabe la fecha exacta dentro del año, o sea, el año 121 a.C., el año en que era cónsul Lucio Opimio, el gran rival, enemigo encarnizado de Cayo Graco, ese sí lo conocemos. Yo en la novela pues extrapolé un poco porque, como era enemigo, pues nada más ser elegido ya dentro de su cargo en el mes de enero, pues era lo más fácil que atacara las reformas de Graco nada más empezar. Y luego, bueno, por dentro de la planificación de mi novela, me cuadró hacer los disturbios que se produjeron en la asamblea, colocarlos en este día, y luego resultó que, bueno, pues nos convenció como título también, porque No deja los idus, a raíz de la muerte de César, no deja de ser una palabra sumamente evocadora.
Claro, no, de hecho, o sea, la parte histórica está ahí, otra cosa es que luego las has buscado dónde encajarla. Pero mira, oye, antes de meternos en materia, ¿no? Un pequeño inciso, tú eres profesor de griego. No puedo resistirme a reproducir el chiste de la obra Julio César de Shakespeare. Vamos a escuchar un fragmento de, en concreto, doblada al español, de la película de Joseph Leo Mankiewicz.
¿Dijo algo Cicerón?
Sí, habló en griego.
¿Con qué fin?
Que no os mire más a la cara, si puedo decirlo. Pero los que le entendieron movían la cabeza sonriendo. En cuanto a mí, aquello estaba en griego.
No nos vas a hablar en griego, ¿verdad? Porque yo como casca no me enteraría de nada.
No lo haré.
Vale, vale. Bueno, ahora sí entramos en materia, ¿no? Porque el estallido, has mencionado esa violencia, ha estallado entre los conservadores y populares del Senado, ¿no? Esto fue real.
Sí, ya había ocurrido con la muerte de su hermano Tiberio, que fue asesinado. Aquel tumulto no llegó mucho a mayores, aparte de la propia muerte de Tiberio, al que se cargaron a estacazos directamente, incluyendo a alguno de sus colegas de tribunado. Y mira que un tribuno de la plebe, su persona era inviolable, matarlo era un sacrilegio. Pero con Cayo Graco lo que ocurre es que ya no era tribuno, porque había habido pues un pucherazo tremendo en las elecciones, era la tercera, habría sido su tercer tribunado. Había perdido esa inviolabilidad.
Tres seguidas, o sea, eso es algo rarísimo, ¿no?
Claro, no habría sido... Ya el hecho de ser tribuno dos veces ya era un poco extraño. Claro, ¿no? Pero el caso es que, bueno, que sí, que se produjeron tumultos aún peores en su cuando intentaron abolir, bueno, y consiguieron abolir sus reformas. Y en esos tumultos, pues las fuentes nos dicen que murieron asesinados unas 3.000 personas, que es pues, una cifra tremenda, pero hablamos por las calles de Roma.
Sí. Porque claro, esa reforma, todo empieza bien, ¿no? Hay una reforma agraria, la gente que no tiene, pues eso, prácticamente ya ni tierra ni tiene nada, tampoco va a ir al ejército, que eso es un problema, ¿no? Para lo que es reclutar, ¿no? El ejército romano. Pero es que además, estas personas, claro, se desvinculan cada vez más de la República, ¿no?
Pero por otro lado, se desvinculan, pero afluían todos a Roma. O sea, en Roma se estaba creciendo muchísimo la población y buena parte de ella era una plebe urbana que cada vez más entraban en la clase que conocía como los proletari, porque lo único que podían aportar en vez de patrimonio era su prole. También eran conocidos como capitequensi, porque los contaban en el censo por cabezas, como si fueran reses de ganado.
Sí.
Y era, por un lado, ya no podían participar en el ejército, porque ese ejército, aunque tuviera las prestaciones de un ejército profesional, en el fondo era una milicia ciudadana, y solo se podía entrar teniendo un mínimo de ingresos de patrimonio. Entonces ya no podían participar en él, y por otro lado, pues no dejaban de ser una fuente de disturbios y de inseguridad tremenda en la propia ciudad de Roma.
Pero la gente de Lacio, ¿no?, que no tenía tierras y que vivía fuera de Roma, no tenía la ciudadanía en ese momento. ¿Luego se le concede o cómo va esto?
Eso fue más tarde. Pero hablamos incluso, o sea, el primer problema, lo primero que quisieron hacer los hermanos Graco fue con vistas a los ciudadanos romanos. Porque había muchos ciudadanos romanos que vivían fuera de Roma. Había muchos... Roma tenía un estatus muy variado con las diversas ciudades que iba conquistando. Entonces había colonias y había municipios que tenían ciudadanos romanos y otros que tenían la ciudadanía latina, otros que simplemente pagaban impuestos. Entonces ellos se preocuparon primero de los ciudadanos. Pero entre esos había muchísimos que, según el célebre discurso que pronunció Tiberio Graco cuando volvió de Hispania, decía que hasta las bestias del monte, del campo y de los bosques tienen guaridas donde refugiarse y que son los pobres ciudadanos romanos los que no tienen techo ni tumbas de sus antepasados ni nada de eso. Y por eso propuso esa reforma en la que se darían pues unas tierras mínimas para que esas familias pudieran mantenerse y ellos ir a la legión.
Claro, pero eso no gustó a todo el mundo, como decíamos también en la introducción.
Claro, porque muchas de esas tierras, algunas se las habían apropiado casi por la cara, por la fuerza, pues los senadores más ricos y también miembros de la clase ecuestre, que era como el orden que estaba inmediatamente por debajo, pero que también era gente muy adinerada. Se habían ido apoderando de las llamadas tierras del Ager Publicus, que eran aquellas que Roma, cuando iba conquistando territorios, confiscaba para su propio uso, ¿no? Y entonces, claro, pues no querían soltar esas tierras. Luego el reparto, cuando ya se produjo, fue bastante complicado porque en las tierras pues había muchos chanchullos de dar los terrenos peores. Había algunos que eran que prácticamente no se podía cultivar nada, que eran auténticos pedregales, ¿no? Y eso ya, pues sí, efectivamente, provocó muchos problemas desde la primera reforma de Tiberio.
O sea que entonces Tiberio estaba haciendo una reforma social, realmente. O sea, algo que hoy nos parece muy normal, pero estaba quitando privilegios a gente que los tenía sin, en muchos casos, digamos, detentándolos en lugar de ostentándolos.
Sí, efectivamente los detentaban. Pero su visión era puramente patriótica. Y digo patriótica porque además, aunque a veces se cree que no, el concepto de patriotismo pues ya existía en la antigüedad. La palabra patria, patris, patridos, es una palabra griega, ¿no? Y él lo que quería en ese sentido era recuperar la grandeza de Roma, porque estaba viendo los ejércitos romanos estaban teniendo ciertos problemas de reclutamiento y algunos desastres que estaban resultando bastante humillantes.
¿Y por qué? Porque entendemos con facilidad ese conflicto que desencadena Tiberio, pero su hermano en Gallo...
Pues su hermano volvió al ataque con... Bueno, en realidad es que la reforma de Tiberio en sí no había sido abolida. Se había creado una comisión para estudiar las tierras, para repartirlas, todas estas cosas. La burocracia ya viene...
Sí, una comisión para que no se hagan las cosas, ¿no?
Sí, algo así. Bueno, pero quieras que no, pues era complicado. Había que medir las tierras, pagar un precio a aquellos a los que se las confiscaban. Y entonces... Cayo Graco, cuando entró, se decidió a entrar en política, contaba como que había tenido una visión en sueños de su hermano y estaba dispuesto a hacer lo mismo que él, aunque fuera a sacrificar su vida. Pero él llevó las reformas a algunos puntos más allá. Por ejemplo, fue pues el primero que propuso no repartir trigo gratis, lo famoso de Panem et Circenses. No era gratis, pero sí era un precio muy barato. Lo compraba el Estado romano. Hizo construir ya unos horreos, unos grandes almacenes para guardar ese cereal y luego venderlo a un precio pues muy razonable a eso sí, a las familias de, siempre hablamos de ciudadanos. También hubo alguna reforma en el ejército, pues para que no pudieran entrar menores con 16 años en las legiones, porque había también muchos abusos, había gente que se las apañaba para que no lo reclutaran y otros que no, que lo reclutaban un poco a la fuerza, todo eso. Pues incidía, eran reformas efectivamente sociales que le hacían popular en la plebe. Pero todo tiene un pero.
¿Y ese pero es?
Pues que sus enemigos pues supieron jugar con, por lo que diríamos hoy, con la xenofobia o la propia plebe. O sea, a veces los que no tienen apenas privilegios son más celosos de esos privilegios que los de las clases más altas. Entonces los enemigos de Cayo Graco en el Senado pues lograron convencer a mucha parte de la plebe romana de que esas ideas que tenía, esos planes de extender la ciudadanía no solo en el Lacio sino en otras ciudades itálicas, pues lo que iban a hacer era quitarle esos privilegios. Y o sea, venían a decir, vais a esto del grano, ya no lo vais a tener. Y una cosa muy curiosa que le venían a decir también, en los espectáculos, en el teatro, en el circo, todavía no había anfiteatros fijos, pero bueno, ya había juegos de gladiadores. Decían, pues os van a quitar el puesto hasta la fila, hasta la primera fila, no vais a poder. Si repartimos esos privilegios para tanta gente, vais a tocar a muy poco. Y entonces la gente se empezó a poner en contra de Graco.
Pero esto es una guerra de propaganda también, entonces.
Totalmente. Mira, él hizo una cosa muy curiosa, que yo la menciono en la novela, como una de las... Además pongo el fragmento de Plutarco, que es en el Foro Boario, que era donde se celebraban en aquel entonces los juegos de gladiadores, montaban una especie de anfiteatros, pues como muchas veces las plazas de toros en las fiestas de los pueblos, que se montan con estrados de madera y se vuelven a desmontar. Y el pueblo llano pues tenía que pagar una entrada, que no sería muy cara, supongo, pero bueno, para situarse y ver los juegos de gladiadores. Los que no pagaban eran los que estaban en las primeras filas, que eran los que más posibilidades tenían de pagar, que eran senadores, caballeros y demás. Y él quería que la gente pudiera ver esos juegos gratis. Como no consiguió que los magistrados admitieran la posibilidad de que la entrada fuera gratis, la noche antes de los juegos mandó a sus cuadrillas de albañiles y sus partidarios y destrozaron todo el estrado. Al día siguiente la gente, pues estando ahí de pie en el foro, pues pudo ver gratis los juegos. Y la gente dijo, mira qué valiente que es este, mientras que sus enemigos pues le pusieron otra cruz.
Claro, le pusieron otra cruz y, bueno, al final ya sabemos a dónde condujo todo esto. Pero, oye, no quiero que nos olvidemos de un personaje que no está en tu novela como tal. O sea, digamos que está naciendo en tu novela, ¿no? Que es Quinto Sertorio, porque tiene que ver mucho con Hispania, ¿no? Él prácticamente casi consigue que se haga, no sé si llegar a decir casi un reino independiente, pero poco faltó.
Sí, una especie de república independiente. Se montó hasta una especie de senado en Osca. Yo no creo que él... Bueno, seguramente la intención de Sertorio cuando hizo eso era reconquistar Roma. Él era romano y con unos sentimientos patrióticos romanos como todos los de la época. Pero habrá que Sertorio, pues como modelo de conducta, tomó a esta gente, a los hermanos Graco. Es que esto es una línea que llega después de Graco. Uh-huh. Después del asesinato, de alguna manera, la memoria seguía entre el pueblo. Y el que recogió la antorcha primero fue Cayo Mario, que también lo sacó en la novela, todavía en los inicios de su carrera política, y se convirtió en el adalid de lo que llamaríamos los populares contra los optimates.
Vamos a escuchar precisamente a este respecto cómo esa situación de Roma, ¿no?, deriva en una, al final, en una guerra intestina, y vamos a escuchar un fragmento de la serie documental Memoria de España.
Una cruenta guerra civil enfrenta al cónsul Mario con su antiguo lugarteniente, Sila. Tras ser derrotado, Mario se suicida y Sila se convierte en dictador, iniciando una terrible represión en la que ejecuta a 90 senadores y miles de ciudadanos. El general romano Sertorio, partidario de Mario, se refugia en Hispania. Crea un estado paralelo al romano desde el que dirige la lucha contra el dictador. Se atrae a algunas tribus hispanas e incluso funda una escuela en Huesca para instruir a los hijos de las aristocracias indígenas.
Bueno, esto es un poco lo que acabábamos de contar, porque luego esto ya va llegando poco a poco, a que se instaura ya el imperio, ¿no? Prácticamente un poco.
Sí, luego más adelante, efectivamente.
Sí, pero vamos, que es un poco, digamos, que es el conducto que lo une, ¿no? Es todo esto que pasa.
Sí, lo que pasa... Bueno, tengo que hacer una precisión, ya que es que me ha llamado la atención lo del suicidio de Mario. Uh-huh. Si consideramos que una vez que se apoderó de Roma, porque se apoderaban primero Sila, luego Mario, y entonces él, bueno, desató también una ola de violencia tremenda en Roma contra los partidarios de Sila. Y se cuenta que en esos últimos años, un hombre que había sido de costumbre más o menos moderadas, que estaba en buena forma, pues el caso es que se desató, abusaba de la comida, del vino, y acabó dándole un ataque de apoplejía. Entonces podríamos decir que se suicidó lentamente. Es lo único.
Suicidio social y gastronómico.
Claro, claro. Pero luego es verdad que cuando llegó Sila desató otra represión mucho más fuerte, que fueron las llamadas proscripciones, unas listas en las que, como estuvieras en la lista, cualquier ciudadano romano te podía dar muerte y cobrar una recompensa a cambio de eso. O sea, ahí la violencia estaba llegando cada vez a niveles más altos.
Porque, claro, es muy curioso que siempre tenemos la sensación de que los países pasan de monarquías a repúblicas, pero Roma fue al revés. Bueno, hubo una monarquía previa, sí, pero de la república, que duró muchos siglos, luego pasamos a una monarquía, a un imperio, ¿no?
Pero sin llamarlo monarquía, por supuesto. Claro. Mira, una de las cosas, por ejemplo, el día que mataron a Tiberio, él se había tocado la cabeza y estaban diciendo sus enemigos, es que está pidiendo la corona. Sabían positivamente que en ningún caso Tiberio quería convertirse en rey ni nada parecido, pero decir que alguien era quería ser rex, rey, era, yo qué sé, pues como hoy decir fascista, ¿no? El primer recurso para no tener que discutir. Entonces acusaron de lo mismo a Cayo. En el caso de Julio César, en su momento, cuando le ofreció esa corona a Marco Antonio y él la rechazó por 3 veces, en el fondo decían, es que se quiere convertir en rey. Y en el fondo, alguna duda se puede albergar, pero yo creo que era un hombre lo bastante inteligente para no haber utilizado ese título. Y desde luego, ¿qué es lo que hizo su sucesor Octavio, que se convirtió en Augusto? Adquirió un montón de títulos, era imperator, hijo del divinizado César, César él también, le dieron el nombre de Augusto, pero jamás, jamás se utilizó la palabra rey. Entonces era una monarquía que no lo era de nombre.
Cualquiera estaba dispuesto casi a matar a cualquiera que dijera que iba a ser rey.
Claro, y de hecho ellos siguen llamando... Claro, nosotros, para nosotros es cómodo el término república, pero los romanos nunca lo abandonaron, porque para ellos res publica,
sí, res publica
es el equivalente a decir el Estado. Entonces... Augusto se presentaba como salvador de la res pública,
sí, como
Estado.
En Gaudia Musicitur, el himno de los estudiantes, ¿no? Viva la res pública, que no quiere decir que sea la república.
Claro, claro.
Bueno, por cierto, también aquí algo muy romano. Hubo prodigios, también se decía, en el cielo, ¿no? En estos momentos de máxima de lucha entre los senadores, en la situación que había, que pues esto, las sibilas estaban lanzando sus historias, decían que había augurios, había un poco de todo, ¿no? También en esa época.
Sí, pero la verdad es que lo sabía constantemente todos los años. Hay algunos cuando lees un poco los prodigios de los que hablan cuando muere un personaje, cuando van a hacer, algunos te los crees y otros cuando dice que una estatua se bajó y anduvo por el foro y habló. Pues bueno, pues ya te lo crees menos.
Claro, yo sí me lo creo.
¿Sí?
Bueno, sí, hombre, claro.
La inteligencia artificial ya trabajaba. Hay un libro que es el libro de los prodigios, creo que es el título, de un autor llamado Julio Obsecuente, me encanta el nombre, Julio Obsecuente, sí, que los ha entresacado de la obra de Tito Livio. Y lo bueno que tiene es que, como muchos libros de Livio se han perdido, por lo menos tenemos los prodigios. Yo lo he usado para la novela, con algunos truquillos por mi cuenta. Por ejemplo, se vio un sol doble o triple en la Galia, pues yo lo he colocado en Roma.
En Roma, bien.
Y resulta que es que ese año... Pero ese prodigio pudo ocurrir perfectamente, porque son fenómenos un poco atmosféricos, son como espejismos, y se pueden producir cuando hay erupciones volcánicas. Uh-huh. A mí esto de las erupciones volcánicas me encanta desde que escribí la novela de Atlántida. Y es que resulta que en aquellas fechas del 121, pues había habido una erupción del Etna que había arrasado la ciudad de Catania.
O sea, que te encajó todo.
Sí, me encajaba bien.
Oye, somos herederos, ya vamos terminando, de los romanos, porque todo esto a veces nos parece muy lejano y otras veces, cuando leemos sobre ello, nos parece más cercano, ¿no? De lo que querríamos incluso a veces pensar. No sé, ¿somos como los romanos o hemos cambiado mucho?
Hombre, hemos cambiado, yo creo que...
Oye, tenemos tablets, muchas cosas son móviles, ¿no?
Sí, pero en muchas cosas hemos cambiado para bien, ¿no? Yo muchas veces así... Obviamente, lo digo en broma, digo, es que hoy día se crucifica poco, pero es que los romanos eran...
Crucificaban demasiado.
Eran muy violentos. Claro. Es que incluso su sentido del humor, yo lo he utilizado también en la novela porque me gustó mucho el libro que escribe sobre este tema Mary Baird, aunque debo añadir entre paréntesis que a veces creo que se viene un poco arriba, está un poco subidita, pero en este caso el libro era gracioso porque además vemos las fuentes del humor y el humor suyo era el cruel, o sea, todo lo que era minusvalías, debilidades, cachondeaban de ellos y nos hemos vuelto un poquito más empáticos.
Sí, Javier, se nos ha acabado el tiempo, mira que lo siento, no se achanta ni entre el Senado y el pueblo de Roma, o sea que bueno, antes de despedirnos vamos a recordar Javier Negrete, autor de Los Idus de Enero, editado por HarperCollins. Muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias a ti.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Juan Morello, a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo. I get up in the evening.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, yes, I'm wild, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on. And they'll be carving you.